Nuestra música y Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
La chica del peaje tiene un tatuaje que me dejó pensando en su piel. Fue solo un fogonazo de su antebrazo, pero quedé pegado a su miel. Ando medio loco en la ruta, voy camino al mar. Ando medio loco en la ruta, voy a despegar. La chica del peaje, súper salvaje, está atrapada en esa prisión. Yo sueño que regreso, le robo un beso, vení conmigo, vamos al sol. Ando medio loco en la ruta, voy camino al mar. Ando medio loco en la ruta, voy a despegar. Viajamos abrazados, encandilados, me estoy haciendo el príncipe azul. Después cambia de cara, se pone raro, la peli ya no suena tan cool. Ando medio loco en la ruta, voy camino al mar. Ando medio loco en la ruta, voy a despegar. La chica en su cabina es una asesina, me va a descuartizar por amor. Mejor no vuelvo nada, guardo la espada y sigo huyendo así del dolor. ¿Cómo me salvé de esa loca? ¿Cómo me salvé? ¿Cómo me salvé de esa loca? ¿Cómo me salvé? No era tan cool, no era tan cool. El príncipe azul, el príncipe azul. Ando medio loco en la ruta, voy camino al mar. Ando medio loco en la ruta.
De ritmo dulzón, con el siempre irresistible ukelele. No es de un músico profesional, no corresponde a ningún cantante de esos de las publicidades que el ukelele tuvo su momento, sino corresponde a un escritor que lentamente se está lanzando a otro arte que también tiene que ver con la comunicación y también tiene que ver, cómo no, con la poesía. Y este escritor es Pedro Mairal, nuestro invitado de hoy. Un aplauso para...
Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Bueno, ahí escuchábamos una suerte de bosquejo de canción, La chica del peaje.
Sí.
La verdad, gran sorpresa, ¿eh? Yo creo que todos te conocen solamente por tu faceta de escritor, de poeta, de docente, de alguien que despliega muchos talleres alrededor de la escritura, pero no como músico.
Sí, esto es algo que empecé a hacer hace unos 3 años, 4 años. La historia es así. Figura un poquitito en La Uruguaya, en mi última novela, porque hay una cosa parecida que me pasó, que es que le compré un ukelele a mi hija y se lo di, y claro, tiene 4 años, en ese momento tenía 3, lo agarró como Jimi Hendrix. Yo dije, bueno, voy a esperar un poquito. Y me tocó hacer una residencia de escritor en Francia, 2 meses, y me llevé el ukelele de ella. Y yo ya tocaba la guitarra hace tiempo, siempre con arpegios medio sucios, ¿viste? Con dificultades, con un super yo muy fuerte en la guitarra. Si no era Paco de Lucía, me enojaba, ¿no? Y el ukelele me permitió bajar de ahí y jugar. Y es lo que los ingleses llaman play.
Claro.
Play the guitar, play, sí. ¿No? Jugar. Y es muy importante para mí haber recuperado el juego en la música. Porque, claro, hay un momento que vos como tocador de guitarra o de cualquier instrumento, te das cuenta que no sos Keith Jarrett, que no sos Paco de Lucía, y eso te provoca mucha frustración. De hecho, mucha gente deja de tocar instrumentos por esos límites, obvio.
Pero, o sea, también mucha gente no escribe porque tiene como parámetros muy altos, ¿no?
Claro, lo mismo pasa con la escritura, lo mismo, sí. Y yo lo vi mucho en la carrera de letras, donde la gente de golpe se daba cuenta que no eran Shakespeare o Dostoyevsky.
Claro.
Y dejaban de escribir. Sí.
¿Y qué se hace ahí? O sea, ¿qué se hace cuando uno se da cuenta que es un mediocre?
Mirá, a mí me parece que vos tenés que hacer lo tuyo y que nadie puede hacer lo tuyo. Entonces es insistir en lo tuyo. Insistir, insistir, insistir. Y ir buscando tu voz. Tratar de ser lo más sincero posible y bancarte la frustración de que no salga como vos soñabas que iba a salir. Eso es muy importante. La gente no se banca esa frustración en general, ¿no?
Vos irrumpiste hace ya 20 años, justo en el 98, con Una noche con Sabrina Love.
Sí.
Que tuvo una gran difusión, tuvo un impacto mediático al ser un premio que organizaba Clarín, que organiza sí. Clarín, premio novela. Además, ese impacto se potenció con el rodaje de la película que la tenía a Cecilia Roth como Sabrina Love.
Claro.
Y bueno, y lo último tuyo también tuvo mucho impacto, La Uruguaya, que ya tiene 2 años, ¿no?
Sí, tiene 2 años y va por, creo que la 12ª edición o algo así.
Y también va a ser llevada al cine.
Hay un proyecto de eso. Esta vez yo me involucré, o sea, me voy a meter, porque en Sabrina Lab yo no participé del guión.
¿Quién así era el director que, de...?
Agresti, la hizo.
Agresti, Alejandro Agresti.
Y ahora la Uruguaya estamos haciendo el guión con Hernán Cassiari y con Cristian Basilis. Aparentemente, y esto es porque viste que el cine es movedizo, pero está Diego Peretti.
Ajá.
Probablemente haga una especie de
dirección.
Dirección con Javier Beltramino. Ajá. Y a Jorge Drexler le gusta mucho la novela, entonces quiere hacer una especie de canción del final, de lo que es casi el epílogo del libro, que es bueno, el último Jorge capítulo. Drexler.
¿Y ya tienen pensado la dupla protagónica?
No, todavía no.
Pero tenés 200 actores y actrices en la
sí,
cabeza.
Sí, claro, sí. Sí, tiene que ser alguien más o menos de la edad del protagonista. Que
40 y pico.
Tiene que ser un actor argentino de 40 y pico. Y después una actriz uruguaya de unos 25, por ahí. Que las hay un montón.
Sí, hay un montón.
Así que bueno, ya se barajan nombres, pero todavía nada fijo.
Hablamos con Pedro Mairal. Ahora y dentro de un rato también de literatura, pero también vamos a ir escuchando, picoteando algunos temas. Tenemos por acá otros temas. Elegí vos cuál querés que pasemos, que escuchemos un fragmento
milonga,
de Guernica,
pues,
vos.
Puede ser la milonga del primer rayo, que no es ni Guernica ni Boy.
¿La tenés? Dale.
La ciudad y te anuncia que el bailongo de tu vida no da más. Despabilate, compadre, ya te cambiaron la fecha, hoy se convirtió en mañana, el tiempo es como una flecha. Milonga del indeciso que se queda hasta el final y se va cantando solo, caminando en el mar, los perros con paseadores cruzando por la avenida, unos van al trote largo y otros le ladran al día. Milonga de cuando quedan las miguitas del amor, cuando el loco trasnochado saluda al repositor. Che pajarito fisura, canta la marcha imperial, los vampiros espantados, buscamos la oscuridad.
Bueno, milongón, acá sonido precario, bueno, es una toma de un vivo.
Un vivo, sí.
Acá estás con el guitarrista, con Rafael Otegui.
Estoy con Rafa Otegui, que hace ahí la segunda voz. Y claro, son tomas en vivo, estuvimos viendo que nos sale mejor grabar en vivo. Y quisimos hacer ahora esto, viste que lo que hacen los músicos es ir al estudio y grabar por separado todo. Y por ahora nos resultó muy difícil. Viste que van y graban la guitarra primero.
Sí, sí,
y después
sí.
Graban una voz, después graban la otra voz.
Sí, sí, es medio raro.
Sí, y lo probamos, salía, pero es como que perdían alma las canciones. Hay algo en los increyendos, en los matices y cómo se empastan las voces que sucede en el vivo. Pero ahora estoy viendo un grupo que se llama The Milk Carton Kids, que es un dúo americano.
Ajá.
De folk, que no quieren grabar por separado las cosas.
Claro. Y hay muchos que graban en vivo.
Claro, sale un poco más sucio, más desprolijo, ¿no?
Sí.
Pero más, para mí sale más vivo, justamente.
Más fresco.
Sí.
Ahora, ¿tomás la música como una extensión de tu tarea como poeta y como novelista?
Yo creo que sí, que están conectadas, ¿no? Están conectadas, lo que pasa es que están conectadas con la letrística, ¿no? Que quizás es como mi pata más fuerte, y mi socio Rafa Otegui es más musical que yo, más, tiene más precisión musical, mejor voz, ¿no? Entonces nos complementamos muy bien con eso. Él también compone, hace letras, y yo tengo mi parte musical, pero cada uno tiene como su pata fuerte en eso.
Y se supone que son distintos los oficios, en el sentido de que la escritura es un trabajo básicamente solitario,
sí,
de mucha concentración. La gente no sabe, ¿no? Pero mucha soledad, mucha cerrazón al entorno, mucha concentración,
sí,
mucho mal humor,
mucho
dolor de cintura.
Sí.
Y todo para algo que uno no tiene una retribución directa. Uno puede saber que un libro vende 2.000, 3.000, 10.000, 4.000, pero no hay un aplauso o alguien que te diga, bueno, en tu caso que vendés muchísimo, quizás más, sí, uh-huh, pero no hay alguien que te diga, me emocionó mucho esta parte, o ver a alguien que se estremece por algún fragmento, que seguramente ocurra, pero uno no está presente en ese. En cambio, cuando uno actúa en vivo, ve a alguien que de pronto cambia el rostro, hay un, sí, aplauso más sentido.
Uh-huh. Sí, lo que pasa es que a veces también hay lecturas, ¿no? Lecturas en público. A mí me gusta mucho leer en público porque me da como una especie de idea, como meter el pie en el agua para ver cómo está tu texto. La gente se ríe en una parte, o después por ahí sentís que se hace como un silencio, hay un momento medio emocional. O sea, te da un poquito de feedback leer en público. Pero es verdad que tiene un costado muy autista la escritura. Estás solo, como vos decís, y después el lector muchas veces lee solo. Entonces es como una especie de juego en diferido que armás.
Sí, sí.
Pero no es esta inmediatez de la música, ¿no?
¿Qué pasó entre Una noche con Sabrina Love? Hablamos con Pedro Mairal, escritor. La verdad que es un placer que estés acá. Sos muy leído, tenés eso que a veces dentro de los cenáculos de la literatura es criticado, sos popular. Uh-huh. Tenés una narrativa popular, vendés bien, tenés muchas derivaciones que tienen que ver con la poesía, tienen que ver con esto, con las lecturas en público, con talleres.
Sí.
Ahora te vas a meter con un guión cinematográfico de tu propio texto, digamos, está bueno. Desde aquel muchachito ignoto de Una noche con Sabrina Love, que no sé si estabas casado o no, pero seguramente no tenías hijos, o
claro,
estabas en otra situación, tratabas de estar, de encarar una carrera que te permita ser independiente y no distraerte en otras cuestiones, a este que con la uruguaya también tuvo un impacto, que ahora incluso está colaborando con una película, que divorcios, hijos y un montón,
sí,
de cuestiones.
¿Cómo sabes? La historia de todos.
Digo, yo no sabía, pero no puede no ser.
El revolcón general de la vida, ¿no? Que te revuelca la ola.
Sí, pero aparte también desde el punto de vista profesional, ya no sos una joven promesa, ya
no.
La gente te pone la lupa de otra manera.
Claro, sí, ya se te va acabando eso, sobre todo cuando tenés que usar anteojos para leer, ¿no? De golpe no sos más la joven promesa. A mí no me gustaba mucho lo de lo joven promesa, no por lo de joven, sino por lo de promesa, que yo no le había prometido nada a nadie, viejo. Entonces, un poco salirse de eso da cierto alivio también. Pasás de joven promesa a cuarentón consolidado y después ya viejo verde. Esas
claro,
serían las etapas.
Me estás dando la vida, ¿no? De la literatura.
Esas son las etapas del escritor.
Bueno, la uruguaya puntualmente crea la fantasía de que se trata de algo que te ocurrió.
Sí.
La primera persona ayuda a que el personaje es un escritor, ayuda a que tiene la misma edad que vos. ¿Eso cómo lo manejas? Porque es una trampa muy común y generalmente los escritores dicen, no, bueno, es ficción.
Uh-huh. Bueno, yo juego con eso y me la tengo que bancar porque se encima mucho el personaje conmigo y es un histeriqueo, ¿no? Muestra un poco, esto soy un poco yo, pero no soy. Entonces hay un juego de mostrarme y ocultarme. Creo que eso le dio bastante un matiz como bastante real al personaje, pero a la vez me liberó también, porque no soy yo, eso es Lucas Pereyra. Entonces uso cosas de mi vida y exagero, digamos, uso cosas que me pasaron y exagero cosas, o fabulo, digamos. Trabajo con lo que es la experiencia y la periferia de la experiencia, es decir, lo que me pasó, pero también lo que casi me pasó, lo que me podría haber pasado, lo que tenía ganas de que me pasara o miedo de que me pasara. Entonces, vos estás por cruzar la calle, casi te pisa un auto. Bueno, el personaje lo pisa el auto.
Claro, claro.
Entonces, por eso hablo de la periferia de la experiencia. Eso, para un escritor o para alguien que es creador de historias, es oro, todo ese abanico de destinos que podrían haber sucedido. Porque es una generación constante de historias,
sí, sí,
generadas por el miedo a veces. ¿Viste cuando tenés miedo, te pones paranoico, te imaginaste tú una historia?
Sí, sí.
Bueno,
tenés que pasar por una calle oscura.
Claro, exacto.
Imaginas todo lo que te puede pasar, sí. Y una vez que la traspasaste...
No pasó nada. Pero lo bueno de escribir es que usás el miedo. Sirve para algo el miedo que te paraliza. Y es simplemente espiarte un poco vos mismo y decir, mirá la historia que me imaginé. Lo mismo con el deseo, ¿no? De golpe, si le mando el mensajito...
Más con el deseo.
¿No? Sí, depende cuán miedoso o deseoso sos, ¿no? Pero
bueno, si algo tiene tu... Si alguien... ya la tapa de la uruguaya son un par de gambas femeninas,
sí,
que invitan al deseo, ¿no? Hay una situación de verano en la,
sí,
tapa,
sí,
que es muy lograda la tapa.
La tapa esa, vos sabés que la encontré yo, la foto.
Pero es muy lograda en a efectos de ventas, digo.
Sí, sí, funcionó muy bien y se edita en muchos países de Latinoamérica con esa tapa. Y es una foto que encontré yo en un banco de imágenes de la editorial. Estábamos discutiendo mucho en la editorial.
Planeta.
Sí. Discutíamos cómo iba a ser la tapa, qué hacer, qué poner. Y
apareció.
Y yo me puse una noche a buscar en el buscador ese. Ya la tenía, el concepto estaba, piernas de mujer, woman's leg, puse, viste, eso en inglés, esos buscadores. Y salían unas piernas medio de comercial, como en el Caribe.
Demasiado sofisticadas.
Piernas de modelo bronceadas,
claro.
No servía.
Estas son piernas de Cabo Polonia.
Sí, sí.
Bueno, hablamos con Pedro Mairal, queremos recordar los números de teléfono, estamos aquí en La Folclórica hasta las 19, conversando con Pedro y también escuchando su música.
Así es, el 49990987 es la línea donde pueden dejar mensajes grabados en el contestador. Si quieren escribir a través de WhatsApp, pueden hacerlo al 11-3109-5896. Y estamos en Facebook, Mariano del Mazo en Nacional Folclórica, en Instagram y en Twitter.
Vamos a picotear otro temita, ¿querés? Guernica, ¿lo tenés por ahí, Pablo? Quiero decir que está Pablo Abarca en esta segunda hora en la operación técnica y, bueno, todo el equipo de La Folclórica a tope. Vamos con un poquito de Guernica, dale.
Los diarios callado, porque en Guernica han tirado la destrucción sobre el sueño. Se lleva la mano el ceño, porque en su alma cayó esa bomba que mató a tanta gente inocente. Y él intuye de repente cuadro que aún no pintó, toro temible de España, que un galón sacrifica, toro que embiste con saña, desde Altamira a Guernica, todos los tonos de gris, del blanco al negro profundo, la sangre sin cicatriz, todo el dolor de este mundo.
Estamos escuchando Guernica de Pedro Mairal junto a Rafael Otegui aquí.
Bueno, escuchamos fragmentitos de esto que es una suerte de punto de partida, lo que puede ser un intento serio de hacer música y de grabar, ¿no? Y de empezar a, sí, a abrir esa ventana.
Totalmente, lo que decimos con Rafa es que no es un hobby.
Claro.
Sino que es un poco más, supongo que...
Es una palabra un poquito tonta.
Sí, porque parece una cosa como que haces los domingos un ratito, ¿sí?
Claro.
Estamos ensayando bastante y me parece que ahora desarrollando mucho la parte musical, pero después se va a balancear probablemente y, por ejemplo, en los shows haya un poco de lectura, una canción, ir metiendo las cosas.
Ahora me quedé pensando en el tema de la lectura. Vos es que a mí, es algo personal, ¿no? Jamás la lectura de un poeta, un novelista, me logran impactar como me impacta su lectura, la lectura del libro.
En digo, silencio, vos por tu lado, sí.
Claro, a mí Borges recitando un poema, bueno, es Borges,
pero,
¿no?
Sí, pero Borges era particularmente raro recitando.
Tartamudo, tenía problemas, pero bueno, en general me pasa eso,
sí.
Porque en la lectura siempre hay un poquito de impostación.
Sí.
Aún en el intento de sonar a la película de Martín Rechman,
sí,
hay una impostación. Y
¿cómo?
A mí no me provoca el mismo efecto, pero es algo personal.
¿Cómo se hace, ¿no?, para sacar la impostación? Eso es muy difícil. Cada época tiene
Helman,
su tono.
Por ejemplo,
¿no?
Adoro la poesía de Helman. Cuando
sí,
lo escucho a Helman leer su poesía, me parece que está actuándola.
Sí. Sí, a mí me parece que hay que tratar de encontrar un tono muy natural leyendo las cosas. A mí me llevó bastante tiempo desarrollar eso, pero a la vez no es la lengua hablada tal cual, sino que es un acto, un acting, como dicen.
Claro.
Estás interpretando también un texto, ¿no? Igual me parece que cuando hagamos el show con Rafa van a ser cosas muy breves, ¿no? Como casi introducciones a las canciones. Por ejemplo, esto que sonó recién, lo del Guernica.
Sí, que es una descripción del cuadro, ¿no?
Sí, que es un poco como el momento antes en que Picasso intuye que va a pintar ese cuadro, ¿no? Drexler convocó por redes sociales el año pasado, cuando se cumplieron los 80 años del bombardeo sobre Guernica, a escribir décimas, que son estas octosílabos rimados, sobre el Guernica, y musicalizó algunos. Eligió algunos que le quedaban bien a él y hizo una canción muy linda. Y yo, a mí me quedaron estos y con Rafael Otegui fuimos buscando a ver cuál era la música que más convenía.
O sea, vos mandaste tu...
Yo le mandé a Drexler, pero Drexler le mandaron como, no sé, creo que 200 décimas,
claro,
un delirio. Y con Rafa nosotros musicalizamos estas que están escritas por mí. Y le pusimos este ritmo de milonga con un tonito medio español ahí atrás, ¿no? Un poquito, una especie de semitono árabe apenas sugerido, ¿no?
Tenés una gran influencia uruguaya, ¿no? En lo musical, justamente.
Yo creo que sí, pero me parece que no diría directamente ahora de Cabrera y de Mateo, sino por el hecho de que vivimos en un Río de la Plata de candombe, de milonga, y eso nos hermana, o sea, Uruguay y Buenos Aires están muy cerca con eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esa cosa afro atrás, ¿no? A mí me interesa mucho eso y me interesa explorarlo. Ahora, últimamente conocí a Cabrera y a Mateo, ¿no? Y me fascina lo que hacen.
En tu libro, en la uruguaya, jugás mucho con esa, yo creo que es una fantasía, pero funciona, que tienen sobre todo los porteños con Uruguay como un lugar bastante paradisíaco, de alguna manera, distinto. Todo lo que se ve en Uruguay parece bello y quizás si vos lo ves de este lado del río te parece lento o aburrido,
sí,
o o totalmente desabrido, y uno ve una persona tomando mate en una vereda y dice, qué lindo, ¿no? Hay como una especie de porteño, tiene algo sí. de fascinación con el uruguayo. Vos sí, eso un poco lo jugás en tu novela.
Lo juego, y hay una cosa así un poco irreal que vivimos los argentinos, cruzamos muchas veces de vacaciones, ¿no? Entonces bajamos la guardia, pensamos que todos son buenos en Uruguay, y que es el paisito, ¿no? Y Uruguay puede ser áspero también, ¿no? Entonces el personaje de Lucas Pereira en mi novela La Uruguaya le pasa eso, entra fascinado por Montevideo, por esa sensación de lo similar y lo distinto, viste que caminas por Montevideo y decís, esto es como Buenos Aires, pero de golpe aparecen marcas que no son de Buenos Aires. Todo el tiempo estás de la familiaridad al extrañamiento, y eso literalmente es muy rico, porque es como cuando le agarrabas la mano a tu mamá y mirabas para arriba y no era tu mamá, te habías equivocado de mamá. Todo el tiempo esa sensación de gran extrañamiento sucede en Uruguay, sobre todo en Montevideo, para los porteños, ¿no? Y me interesaba meter al personaje en ese lugar de fascinación. Él está enamorado de esa chica uruguaya, está enamorado de Montevideo, pero es una Montevideo hecha de canciones, de poemas, sí, de sí. fragmentos literarios. No es una Montevideo real.
Es una Montevideo afectiva.
Completamente. Y entonces se va a topar con la Montevideo real y con la chica real también, ¿no?
Claro, claro. Bueno, hablamos con Pedro Mairal. Vamos a escuchar otro temita que trajiste, y creo que ya es el último. Sí. Voy es.
Sí. Dale. Es sobre la bici.
Sobre la bici.
Y Rafa Otegui en un tema que se llama Voy.
Voy.
Voy sobre la bici. Bueno, acá decíamos que es un estreno absoluto. Estas maquetas que en algún momento van a ser seguramente editadas o lanzadas por alguna plataforma digital.
Uh-huh. Sí, cuanto más prolijas las tengamos, ahí después supongo que será YouTube, SoundCloud, Spotify, todo esto, ¿no?
Pero ¿cómo es tu vida cotidiana? ¿Tenés como una rutina de talleres, de dedicar un tiempo a la escritura, otro tiempo a este tipo de actividades uh-huh. que son como más laterales?
Mira, lo que trato de hacer en general es, depende si estoy escribiendo un libro o no. Por ejemplo, para escribir La Uruguaya tuve que madrugar, y bueno, madrugar a las 6, pero... y desenchufar el wifi y escribir a la mañana muy
dos
temprano
horas,
sí, después ya viste que te empieza a agarrar el día y después podía corregir, pero la parte de concentración más fuerte temprano a la mañana, y en general doy talleres a la tarde después, ¿no? Y después, bueno, cuido mucho a mi hija, tengo una hija chiquita, entonces estoy mucho tiempo y repartiéndome en los horarios, ¿no? Pero al final lo que más tiempo me saca es internet, no mi hija.
Claro, es así, sí, sí.
Y por eso digo, desenchufar el wifi fue muy importante. Hice una cosa que quizás les pueda servir, que puse un papel al lado de la compu. Y cuando aparecía la mafia mental de deberías enchufarte a Google para buscar tal cosa, anotaba en el papel buscar tal cosa. Y después de 2 horas...
Buscabas todo junto.
No, me quedaba esa lista de 10 y buscaba 3. Lo demás era pura mafia del cerebro para ver si tenía likes en no sé qué porquería, ¿entendés?
Claro, claro.
Entonces, eso me funcionó mucho, porque creo que somos una generación bisagra que está como descubriendo esta especie de superpoder de internet, ¿no? Y todavía a veces nos quema un poco, como que estamos un poco apabullados. Por eso creo que hay que aprender a apagarlo un poco. Y
de hecho me parece, ¿no?, que si bien este es un momento bisagra, vos venís de un momento que internet era algo muy precario todavía.
Sí.
Digo, es distinto escribir una novela. Sin duda es distinto escribir un libro de investigación,
claro,
en la época pre-internet o en la época de internet.
Sí.
Y me imagino que una novela que necesita de... La gente no lo sabe, pero quizás muchos datos que son secundarios, pero que son datos. Uh-huh. Vos ponés, centro de Montevideo, calles,
sí,
y te aparece un listado de calles,
claro,
que son 5 segundos.
Sí, sí.
Eso nutre algún tipo de historia.
Completamente. De hecho, mi personaje en La Uruguaya hace eso, como quiere... Como en el Día de la Marmota, queda medio pegado ese día. Quiere ver qué le pasó, por qué calles anduve, por cómo eran los billetes con los que pagué. Entonces hace como un efecto lupa de ese día. Escucha las canciones que escuchó medio de pasada. Uno podría hacer eso, si vos, porque vos circulás a lo largo de un día a los tumbos. No vas registrando todo. Pero si vos te enamoraste de un día o querés saber qué te pasó un día que te cambió la vida, podrías hacer eso.
Claro, claro.
¿No? Y eso lo permite internet, sin duda, ¿no?
Pedro Mayra, señores, ¿vas a tener alguna actividad en la Feria del Libro que arranca mañana?
El jueves 3 presento un libro que se llama Los Dorados Diminutos, con Horacio Cavallo, a las 19 horas. Es un libro medio hermano de un libro mío. Es una especie de novela en sonetos. Yo escribí una novela en sonetos que se llama El Gran Surubí, y Horacio Cavallo, uruguayo, hizo como la versión medio espejo uruguaya, ¿no?
Con el dorado.
Con los dorados diminutos, en vez del gran surubí, que es como, claro, una especie de ballena surubí que yo inventé, son unos pescadores. Y es precioso el libro, está ilustrado muy bien, y lo vamos a presentar el jueves 3.
Bueno, bárbaro. Pedro, gracias por venir.
Muchas gracias por invitarme.
Te felicito por toda tu tarea, tu obra ya, como escritor, como poeta, como narrador en general. Y bueno, suerte en esta aventura de músico, ¿no?
Muchas gracias, y muchas gracias por pasar mis temas.
Bueno, seguimos aquí en La Folclórica, nos queda todavía un rato de programa.